Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola, amigo. ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
Nuestra solidaridad.
Sí, me gusta.
Hoy vamos a solidarizar, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
A los que no tengan solidaridad, no, apaguen, señor, porque esto va a ser todo de solidaridad. ¿Está? Nuestra solidaridad con los colegas de Telenoche 4... por la cadena de Marsé en la que fueron incluidos, ¿verdad?
Sí.
Que incluye...
¿Cómo explique? ¿Qué es una cadena de Marsé?
Es una cadena, incluidos. El mismo mensaje que le mandan a ellos, le mandan a unos bolivianos también, unos periodistas bolivianos, con quien no nos vamos a solidarizar porque quedan muy lejos.
Ya, bueno.
Periodistas que quedan lejos, señor, no podemos gastar wifi de solidaridad, sale carísimo, ¿está? Solidarizarse a larga distancia.
Larga distancia de solidaridad más cara, sí.
No, acá nosotros no practicamos la solidaridad a larga distancia, señor. Nosotros la solidaridad la guardamos para la gente que está cerca, ¿está? Solidarizarse a larga distancia es de cagón. Lo sabe cualquiera, eso. Me parece a mí, ¿no?
Sí, bueno, se puede...
Un poco, señor, es de gente que no se compromete.
Ay, ay, ¿cómo están en África?
Exacto, claro. Ah, mirá. El que se comió un cocodrilo en Australia, señor. Por favor.
Uno por semana.
Vamos a solidarizarnos con el que le mordió un rottweiler acá en la ciudad de la costa. Eso nos tenemos que solidarizar, señor. ¿Qué me importan los cocodriles y los australianos? ¿Eh? Es un tema de ellos. Bueno, y en este caso nos solidarizamos acá con los colegas de Telenoche 4 por la cadena de Marsella que fueron incluidos, que a ellos fueron los que les llegó primero. Aclararon ahí cuando hicieron su ponencia.
Sí, bueno, no sé.
A ellos
sí,
les llegó primero. Sí, señor, tuvieron la primicia. la primicia de la amenaza de Marce. Y solidaridad también con los colegas de Telenoche 4 porque dentro de los amenazados por Marce son también los más alejados de la hipótesis más o menos plausible de que esa amenaza se pueda consolidar. Bueno, sí, teniendo en cuenta que la amenaza venía con una foto de unos cartuchos.
Eso es verdad. Y esos cartuchos, ellos hacen todo el análisis para sugerir que la foto la sacó Marcet de Puñoleta.
Exacto, por eso, señor.
No, explíquenme eso, ¿cómo el análisis de los cartuchos?
Hay un análisis en la presentación.
Hay un análisis, señor, lo cuenta. Bueno, nuestra solidaridad con el que tuvo que contar los cartuchos, señor. 24 cartuchos, nuestra solidaridad.
¿Pero por qué la veracidad?
Con el que cortó los cargadores.
De Glo. ¿Cuál es el dato técnico que relaciona la veracidad del mensaje con los cartuchos?
Porque se fijaron que no fuera una foto sacada de internet, dice.
Se la tiró a Hugo, a ver esta si la bajó de algún lado Marcés, dice, no la bajó.
Hugo, dijo ese señor.
Hugo, que pegó el estirón
antes que Paco y que Luis. Señor, nuestra solidaridad con los colegas de Canal 4, de Telenoche 4, que tuvieron que presentar esto en el formato Hugo Paco Luis, señor. Formato en el que debieron anunciarlo homenajeando.
¿Qué es el formato?
Hugo Paco Luis, separan tres. ¿Cómo que es el formato Hugo Paco Luis? Si no sabemos lo que es el formato Hugo Paco Luis, no tenemos la básica de comunicación. ¿Cómo se recibió usted? Devuelva el diploma, señor. Formato Hugo Paco y Luis, señor. Los tres sobrinos de tío Mapato se paran y hablan un poquito cada uno.
A tres voces.
A tres voces, señor. Formato Hugo Paco y Luis. Y Hugo pegó el estirón y Paco y Luis está más retacones, señor. Y Paco es mujer, ¿tá? Como todo el mundo sabe en esta época, que no hay que dar nada por sentado.
Hugo, Paca y Luis.
Exactamente. Y bueno, y en un capítulo en el que recibieron, me acuerdo, una amenaza de los chicos malos, se la tuvieron que comunicar al tío Rico, Mapato, y fue así. Es muy parecida a la estética, señor. Claro que en el caso de Hugo Paco y Luis no tenían al lado una foto en gigantografía de la mamá de los chicos malos, sí. Exactamente, como la que había en el estudio de Canal 4 de Telenoche 4 en la pantalla gigante ayer. ¿Vieron la foto de ella de Marcet?
Qué sí, raro como sí, es sí. presentado Marcet ahí, porque es como un
cambio. Un bailarín de Bailando por el Sueño.
Sí, sí, parece eso.
Tiene
sí.
la estética de Marcelo Tinelli. Él está allí atrás, gigante, en una pantalla, cruzado de brazos, medio de perfil, con una camisa negra, parece Iñaki Urlaskizabal, o alguno de ellos, señores, o el que bailaba con la nana Noelia, no sé, uno de ellos. Y él es un bailarín que juega con la 23 de los Leones del Torno, y no le gusta que la prensa hable de él. Compite por la Fundación de Niños Adictos a los Opioides y Enfermedades Autoinmunes. Sebastián Marcet,
ya conozco presentar Marcet. Claro, porque está rodeado.
Está muy lindo porque.
Yo no sé cómo se llama ese efecto que le hacen.
Hacía locución a la fundación, que siempre era de algún malo.
De una cosa trágica.
Sí, es una mirada muy, digamos, cándida de Marcet ahí, de un tipo buscado, en cruzado de brazos, y alrededor tiene un efecto de un
una blanco. Especie de nube de cocaína. Ah, sí, que lo rodea.
Sí, uno puede interpretar.
Claro, pero no.
Yo entendí que era como el que salió de una torta de merca, claro. Y todavía están volando los metabolitos ahí. ¡Sorpresa!
Todo pretatuajes, además, ¿no? No.
Sí, no tiene los tatuajes en el cuello. No tiene apenas le asoma uno, sí, le asoma uno.
La foto vieja.
Claro, pensé una foto, digamos, está bien.
Y está bien, las nuevas son no son
no con ese con no ese tienen definición,
pero exacto, arriba dice la amenaza de Marcet y justo la cara no es amenazante de Marcet, es concursante más que amenazante.
Es de concursante de Bailando por los Sueños, totalmente. Pero qué lindo, pero el detalle de los metabolitos, señor, no me va a decir.
La lluvia de metabolitos que lo rodea es espectacular.
Es espectacular, señor, anda. Lo reconoce fácil porque lo vas a ver, tiene como una como veo esa gente que se le pegan las pelusas. Mi esposa tiene como una especie de imán, señor, para las pelusas. Anda arrastrando pelusa, es la estática, no sé qué. Bueno, a este se le anda, a este anda en una nube de cocaína ahí, señor. Ese pibe es brutal. Brutal el pichicatero. Es una cosa que se baja de los autos, que te das cuenta porque los deja ahí y no vuelve más, ¿verdad? O sea, te das cuenta que no
le... Dice, tuvo Marcet.
Se baja andando, claro, sí, y ves bajar la nube ahí de cocaína y es ese, ¿no? O es el techo de cristal capaz que rompió.
Ah, ¿eh? Como un arcornio.
Exacto, un arcornio uruguayo que rompe el techo de cristal, ¿verdad? Que había para los uruguayos que nunca llegaban a ser un arcornio. No sé, pero bueno, nuestra solidaridad, ¿verdad? Nos solidarizamos, señor. Y nos solidarizamos porque los hacen con los colegas de 8 y 4 para tener que estar parados durante el informativo. Nos gusta solidarizarnos en general, ¿verdad? Ya en términos más. Más condiciones amplio, de trabajo.
Sí, claro.
Es un flagelo.
Bueno, no, tampoco es cuánto, es una hora.
Es una tortura innecesaria. No, 3 horas y media.
Ah, claro, informativo no
duró 3 horas y media parados.
Bueno, en la tanda se podrán sentar.
Y el Bocha Lanza no dice nada de eso.
El atentado de la libertad de prensa, sí, señor.
Se calla la boca, el Bocha Lanza, el Caínfo. No dice nada, no hace informe de eso, señor. 3 horas y media parado. Solo aporta incomodidad en ellos y en el televidente, además.
Claro.
No sé por qué han llegado a la conclusión de que a mí me gustaba mucho más cuando no tenían piernas los informativistas, ¿no? Pregúnteme qué tipo de informativista me gusta.
¿Qué tipo de informativistas son particularmente su paladar, Darwin?
Los que no tienen piernas. Los que no le veo las piernas, señor. No me gusta verle las piernas ni a la Sota ni a los informativistas, señor. Antes de la Sota vienen con piernas, ahora también la Sota. No quiero jugar a cata con cata criolla.
Se parece innecesario como pierna de informativista.
Exactamente, le andás contando las piernas al informativista. Ah, vos siempre le ves la pierna al informativista, señor, ¿eh? ¿Le buscás la pierna al informativista? Bueno, yo para mí eso era un insulto. Vos le andás buscando la pierna al informativista, como la quinta pata al gato, como la pata a la Sota y todo eso, señor. Y bueno, y ahora andan ahí, los ponen a todos ahí.
Sí, y nuestra... los zapatos se le ven, Darwin.
Exacto, y nuestra solidaridad es correcta. O sea, nuestra solidaridad con los colegas de Telenoche 4 que recibieron la garantía del ministro Ebert para seguir ejerciendo su profesión, señor. Nuestra solidaridad.
Es como el respaldo al técnico de los dirigentes.
Sí, eso es lo que yo le llamo inseguridad laboral. A eso le llamo inseguridad laboral, una ansiedad espantosa, general. Está todo eso, señor. Tranquilo que Ebert los cuida. Bueno, está perfecto. Ya le estoy firmando todo mi testamento. Y dije que...
Solidaridad le transmitió Heaven en un momento.
Sí, le transmitió. Bueno, por eso nuestra solidaridad con los goleadores de 8-4 que nos llegó la garantía y la solidaridad del ministro Ever. Y nuestra solidaridad con el ministro Ever también, ¿verdad?
Sí, que obviamente.
Como corresponde, señor. Bueno. Que,
está a punto de decir que estaba alrededor de la casa, estuvo a punto... Porque va aumentando,
cada vez,
¿no?
Está más cerca de la casa.
Que pasó una data que estuvimos a punto de agarrarlo, que ya casi se
sucedió. Sí, le dije yo al boliviano.
Ya está, en cualquier momento Marcelo lo manda al frente, como hizo con el jefe de la policía antidroga.
No te gives. Ahora vamos a ir a lo que
no, digo. No, ese es otro video que también tiene como una cadena de distribución. Claramente en Uruguay elige Canal 4, Marcet, porque se acuerda en su momento el video aquel del año pasado fue a Canal 4.
El tapabocas.
Ah, eso sí, lo vi, por eso el teléfono era el mismo.
Claro, ellos dicen que es al mismo teléfono de Telenoche que les había mandado.
Ya lo tiene agendado, claro. Tampoco es que no buscó contacto.
Eso sí había leído. Prefijo Islas Malvinas.
Sí.
En particular.
No, pero no es que esté en las Islas Malvinas. No.
Está en la Digüe.
Pero ¿cómo enmascara el prefijo como la IP?
Le falta policial.
Horrible, tremendo.
Le falta un taller de construcción policial con nanofolio.
No
coma.
Media horita con Gabriel Pereira de mañana.
No está en las Islas Malvinas, claro. Ahí tiene que ir a meter un taller con Gabriel Pereira y toda su gente, señor. ¿Y sabe cómo sale de ahí? Vivo sale de ahí. Sale
despierto. Espabilado.
Sale que no le aguanta nada a nadie, señor. Viene Paternal y le dice: ¡Cállate, cagón! ¡Cállate con las estadísticas esas, cagón! Señor. Diga, disparate. Y así, y bueno, pero le falta lo quiere entrar en ese mundo. Y entonces lo solidarizamos, porque el ministro Ever le mandó ahí un mensaje. Dice: sé que han tenido una amenaza del señor Marcet por medio de las redes, es muy grave y nos tiene que llamar a la preocupación de proteger al periodismo libre que informa. Por lo que queremos transmitirle la total garantía que da el gobierno y el ministerio en cuanto a preservar la seguridad de los periodistas, señor. Si me mata, ya sabe a quién mirar, señor. Si me muero mañana...
Culpa del gobierno.
Por el gobierno, señor. No había garantizado.
Esto estaba bajo garantía.
Que me iba a preservar, señor, exactamente. Y bueno, vaya nuestra solidaridad y compromiso.
Dice
Ever. Eso dijo Ever, sí. Y vaya nuestra solidaridad. Y descompromiso de esta parte, ¿verdad? Y eso, todo eso, señor. Está comprometido a garantizar el libre ejercicio de su profesión y proteger su seguridad. Así que, bueno, aguantate la voz ahora. Igual, trata de... O sea, no necesito que me lleves de la parada del ónibus a mi casa en la camioneta del Betito. Preferiría que no, ¿eh? Preferiría no subirme a la camioneta del Betito. Estoy bien así, ¿eh? Gracias, ministro, ¿eh? Vaya nomás, vaya, don Ever. Vaya, que ya está por pasar el ónibus, no hay drama. Bueno, y después está a los bolivianos, que también le mandaron nuestro desconocimiento. No lo conocemos,
¿no? No, es verdad que la mayoría, medios bolivianos, yo la verdad los frecuento muy poco, debo reconocer.
Y también le llegó el mismo mensaje, era el mismo mensaje y la misma foto con los 24 cargadores Glock.
Sí,
señor.
Sí, exactamente el mismo mensaje desde el mismo número. Claramente tiene una lista de distribución que se llama amenazas
periodistas. Exacto, correcto, señor, porque ahí está trabajando grupalmente, los agrupa y no pierde tiempo tampoco, está prófugo, ¿no? O sea, no, tampoco se va a poner a elegir cada uno, a ver a quién le manda mensaje, a averiguar los números.
Foto de los cargadores, testito, lista.
Y ya está, dale, y reenviar. Va para todo. ¿Te pone a reenviar ahí o te pone como si fuera
Nunca tuve una lista de distribución, pero uno supongo que lo envía a la lista y desde la lista lo que se hace es enviar individualmente.
No
cada
me
uno
extraña que Marcet tenga una buena lista de distribución. O sea, es parte de su trabajo.
Es una de las cosas en las que se especializa, ¿verdad?
Correcto, ahí está. Entonces también lo demuestra que anda bien. Raro, igual que llegan con minutos de diferencia.
Capaz que
es el cambio horario, la diferencia.
Las Islas Malvinas.
Hay 6 minutos de diferencia entre Bolivia y Uruguay desde las Islas Malvinas, ¿verdad? Y bueno, está acompañado con la foto ella de los 24 cargadores de pistola Glock, que dice, ubicados en una caja recién abierta, dice la crónica. Qué onda, desde el desconocimiento, que es lo que más nos gusta, ¿verdad?, de esto. Y la verdad, ahí un poco la foto de los cargadores no aporta mucho.
No, o sea, que el tipo no tiene armas, tiene acceso a armas, como que es una obviedad también, ¿no?
Claro, exacto, puto, es una obviedad, primer punto.
Esta bala es para usted, señor, si no deja de publicar.
Sí, pero no, pero es una metáfora innecesaria, como una especie de forma de graficar, de ilustrar el mensaje, ¿verdad? Pero no lo hace más amenazante. Yo, para mí, ¿no? Que no me llegó la
cosa. Sí, que no es objeto de la amenaza aún, Darwin. Vayan a saber, capaz que...
capaz que sí, yo cae. No atiendo, el número que no conozco. No tengo WhatsApp tampoco, así que no puedo... no me puede mandar. No. Capaz que me mandó y no me llegó, pero... La verdad, si me, manda, le hubiera dicho, le pongo, vos, Sebastián, escuchá... Me parece que lo de los cargadores no le agrega nada. No le agrega nada. Una captura de pantalla de la agenda con contacto del sicario era sensiblemente más intimidante. Me dejas que te recomiende, me dejas que te dé. Porque sicario, buquebú, por ejemplo. Uno ve toda la agenda y sicario, cumpleaños del hijo del Chapo. Sicario, 37, caete de la casa del explosivo clandestino. Sicario, hincha de Llavita. Yo qué sé, ¿entiendes lo que le digo? Una cantidad de huevo. ¡Opa! Esto, esto es mucho más que una cargadora ahí. Si el tipo está escondiéndose en no sé dónde.
Apuntan un par de oyentes el hola inicial.
No, bueno, la hola.
Soy Marcelo.
Si siguen diciendo, si siguen haciendo artículos periodísticos de mí, habrán consecuencias.
Soy Marcet.
Soy Marcet.
Bueno, es una amenaza, gracias.
Destaco, como siempre, la educación.
Sí.
Primero saluda. Antes que nada, buenas noches, Marcet. Hola. Hola.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? Hola. Lo corté, no quita lo valiente.
No.
¿Ah?
No.
Por eso. Y los pies. Los pies bien.
Uh-huh.
O sea, las formas, Sol.
Lo plantea.
Bueno, es un tipo que no está con mucho tiempo. O sea, estamos hablando de una persona que está estrellada, ¿no? Está presionada, bueno, todo. No. Y la verdad es que lo dice bien. Si siguen haciendo artículos periodísticos de mí, habrán consecuencias. Soy Marcel. Nada truculento, nada grave. No fotos de parientes de los periodistas saliendo de un boliche, ¿entiendes? Saliendo de una cosa de pago. Mirá, te tengo que... Nada, señor. Una foto de, ya le digo, unos cargadores de armas. Bueno, sí, doy por sentado que tenés. Arma de tener.
Y uno sospecha que
le incautaron como 40 en la cosa de la casa.
Bueno, nah, y en su giro es bastante común que sean de armado.
Por eso, exactamente. Entonces, no sé.
En su giro, Ricardo. Sí, sí.
En su rubro, claro, lógico.
Sí. Su giro comercial.
Es sí, lógico, sí, exacto. Sí. Y, mirá, ¿y qué? Me amenazaron de la hinchada de Nacional. Y me mandan la foto de un cascote, de una piedra grande. Sí, bueno,
sí. Innecesario.
Exacto, yo que sí, ¿viste? De la cuadrilla de Ose. Te mandan la foto de una baldosa, te amenazan. Sí, ya sé que tiene baldosa. Me puede partir una baldosa en la calle en cualquier momento. Sí, me parece que no hay mucho ahí, no le agrega. No le agrega, todo es intimidante.
Esa intención de hacerlo genérico, el mensaje quizá le quita potencia.
Exacto,
¿no?
Y en el caso de los colegas Canal 4, menos. No hay chance de que, le voy a decir, le doy la garantía, no hay chance de que ninguno de esos cargadores se vacíe en ustedes. Se lo doy la garantía, no, más que... si lo tiene él, en todo caso, si fue él el que le sacó la
foto. Esos cargadores es improbable.
Improbable. Total, pero no hay chance, hay más chance de que los parta un rayo, señor, de que tengan que parar de pecho un meteorito. Mucho más chance de eso que alguno de esos cargadores se vacíe en los colegas.
Claro, digamos. No quiere decir, como explicaba usted, que no pueda tener acceso a gente que con otros cargadores pueda llegar.
Por eso digo que los cargadores no agregan nada, señor. Que una agenda de sicario es mucho más intimidante. Digo, pucha, por barrio, ¿entiende? Uh-huh. Sicario 46 la blanqueada, vacuna, donde vacuna de la blanqueada. Bueno, está cerca esto, ¿entiendes? Ya uno lo empieza a mirar de otra manera. Uh-huh. Y bueno, entonces está, hola. Yo, claro, ¿cuál es el problema de esto, verdad? Del mensaje. Para mí el mensaje es correcto. Lo que no es correcto es el pedido, porque es imposible. Otra vez nos encontramos ante la misma paradoja, ¿verdad?
Sí, del video, claro, de no hablen más de Marcet.
Vuelve a perseguir la misma paradoja. No hablen más de Marcet y manda amenaza con foto y video, por otro lado. Bueno, pero Sebastián, nos ponés en una intrínseca.
No sabemos qué querés exactamente.
Claro, grabo un video para pedirnos que no se hable más de él y manda mensaje diciendo no haga más informe periodístico. Y mirá, y te comé la primera hora y cuarto del informativo con eso.
Tranquilo, Sebastián.
A riesgo de contradecirte, lo mismo, eso le hubiera puesto la imagen, la foto, y le hubiera puesto a riesgo de contradecirte, Sebastián, y no me dejás de... me está mandando la noticia vos. Claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, está. Pero qué mar semana, ¿eh?
Oh.
Una mar semana. Al final era la semana de Marcelo. Estamos a jueves.
Sí, se la comió todita.
Se comió la semana, señor. Mar semana, pero indudable, me parece, ¿no? Uh-huh. Y una gran mar semana. No hemos presentado esto.
Siempre lo vamos a tener.
Exacto,
maestro.
Como el agua. Nos pasó con el agua eso, nos pasó. ¡Ay, siempre va a salir agua dulce de la canilla! Bueno, aprendés. No siempre que abrimos la canilla sale Marce. ¿Eh?
No siempre que prendemos la tele aparece Marce.
¡Exacto, sí, señor! Así que, agradecer. Y después hice el video.
Sí, señor. O antes, no sé.
Después, en la parte del medio, hablamos del video.
Sí, es importante, Darwin.
También...
Sí, hay otros gestos de Marcet también, muy interesante.
Sí, claro, es mejor igual que el de... Me gustó más el recurso este que yo que sí, aquel sí. Del pasado, el tapaboca y los lentes de short.
Sí, ¿no? Sí, es como una especie de mensaje de audio, pero con el videíto ahí inicial.
La prueba de que...
Es el que está hablando y después es el cielo.
Después el cielo para no distraer.
Claro, ¿sí? Hay realización poética.
Sí.
Es espectacular porque nos habla casi. O sea, en un momento, es como el reclamen de Celsa tocando el piano todo blanco. En un momento, está muerto. Nos está hablando desde el más allá.
Claro, como si la voz sigue desde el cielo. Sí,
exacto. Exacto. Está muy bien eso. Eso se lo vi a Wim Wenders.
Bueno, después hay un gran título en un diario boliviano, ¿sí? Justo Ricardo mencionó el deber, tiene un gran título en el caso Marcet, que dice en el Ceresi, que es como el Servicio de Identificación Civil de allá, ven error humano en la entrega de certificado del uruguayo Marcet. Tres nombres diferentes le dieron en 3 años. Hay un error humano.
Típico, clásico error humano.
Error humano. Sí. No culpen a la máquina.
algún error humano.
Porque ya hay gente culpando a la inteligencia artificial. Está bien el poder. ¿Qué nombró el poder para un diario?
El deber.
El deber. El poder es el del profe Gelavie. No, el oficial es el profe Gelavie.
Ya venimos.
El deber.
Ya venimos.
Es lindo también.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, el lugar donde Hipotético libera su imaginación. Elige sus regalos favoritos y papá Darwin ni se estresa. Aprovecha vos también este día de la niñez con hasta 40% off en juguetes, gaming, moda y mucho más.
Darwin, continuamos. Adelante con usted.
Igual hola.
Sí,
hola.
Hola.
Está bueno. Igual estresarme un poco me estresa, ¿eh? Digo con respecto a lo que dicen los amigos del Mercado Libre. Aquí le mando un saludo, ¿verdad? ¿Sí? A todos. Dice que lo dejo a mi hijo Hipotético ahí buscar los regalos para el día del niño y no me estreso.
¿Un poquito?
Me aguanto, pero te llamé de tres. Me parece que podría ser uno de los 3 plebiscitos, señor, que vamos a tener. El tercer plebiscito, estamos buscando el tercer plebiscito para las elecciones generales, sí. ¿Verdad? Del año que viene, uh-huh. El que acompañe al de ¿cuál era? Ya ni me acuerdo. El de Cabildo Abierto de condonar toda la deuda. Ah, sí. Reseteamos a cero toda la deuda, digamos, de nuevo.
Sí, ¿eh? Y el de la Seguridad Social, supongo que es el otro.
Y el de la Seguridad Social del PGNT, que uh-huh. se llama Me Cago en la Campaña del Frente Amplio.
Es correcto.
Se llama. Y nosotros vamos por la nuestra. Y entonces, habría que agregarle un tercero, porque ya si vamos a tener dos, vamos a meter un tres.
Y sí,
¿no? Y me parece que podría ser uno de los temas, es si no prohibir. Quizás deberíamos prohibir constitucionalmente que el niño elija su regalo, ¿verdad? Tanto para su cumpleaños como para el día del niño. La tiro, me parece que es una linda prohibición.
Sí.
Constitucionalmente. O sea, no
limitar
puede
elegir, el derecho a la autodeterminación del presente de los menores de edad.
Exactamente, eso no mismo. Eso, ahí está, así le tiene que llamar. Vamos a juntar firmas uh-huh. entre los padres, señor. Hay que terminar con este libertinaje, me parece. No se pueden elegir los regalos. Eligen cualquier mierda carísima. Mi hijo hipotético hace un mes y medio que me pide uno que vive en una ventanita esa que te abre Google o algo así. Vino acá la computadora, yo estaba haciendo como que trabajaba.
Eso.
Salí que papá está haciendo como que trabaja, le dije. Y bichó ahí y vio ahí un sillón que tiene un brazo mecánico por arriba con un televisor. ¿Me entiendes? Con una pantalla adelante. Dice, ese quiero, ese sillón, no sé cuánto, dice que... Y me está pidiendo ese...
Pero se lo tiene que hacer traer del exterior a ese, me parece.
Sí, claro, pero no sé, el peor problema no es ese. El problema es cómo lo saco después de ahí, ¿me entiendes?
Pero es todo el sillón y el brazo, o solo el brazo para poner en cualquier
sillón.
No,
todo el sillón y el brazo. Sillón, brazo y pantalla, ¿entiendes?
Una cosa...
Es el sillón de la muerte.
Una venganza.
El sillón del vegetal. O sea, es una berenjena. Pasa a ser una berenjena tu hijo, si lo
Papá Noel los Reyes, dígale.
¿Eh?
Que se lo pida a Papá Noel los Reyes y ahí ven. Que decían ellos.
Stephen Netflix. Se llama ese sillón, señor. y bueno, entonces yo para mí, capaz que podemos hacer un plebiscito para ver si no, uh-huh. ellos restringimos la autodeterminación de los presentes de los niños, señor.
Sí,
porque la verdad es que es un despropósito. Se va te eligen cosas que. Son imposibles, no tenés dónde meterla, no tenés cómo pagarla, no hay manera, señor. Son una porquería que se va a morir, el gato le pasa a medio metro y se muere, ¿entiendes? De hecho, porque está hecho con vaya a saber qué material radiactivo, ¿está? ¿Entiendes?
Sí.
No se lo puede dejar elegir. ¿Desde cuándo dejamos elegir a los niños sus regalos, señor? ¿Qué es esa locura? Bueno, entonces, la segunda parte de este... Miércoles, pico de la marsemana, ¿verdad?
Sí.
¿Qué marsemana, amigo? ¿Qué marsemana?
Será recordada.
Inolvidable, como siempre, ¿verdad? Nuestro unarcornio no deja de sorprendernos. Sí, sí.
Esta semana del Ecuador del invierno de 2023, podríamos decir, porque está bastante en el centro.
Exacto.
Totalmente por
Veranillo y Marsé, señor.
No se olvida nadie.
Vino... marihuana, veranillo y marcé, hecho lo que queremos acá la hinchada, señor. Ayer vi cómo le hacían la nota al DCEO de la 12 de Boca.
Sí, en Fray Bento, sí.
Es una maravilla, ¿eh? Sí. Habla, es el CEO, justamente,
sí,
se llama.
Sí, Rafa DCEO.
DCEO, exactamente, sí. DCEO de la 12 de Boca, de la 12 de Boca, señor.
Sí.
Y llegó a Uruguay y le hace una nota como lo que es. Le preguntan cómo está, como que le pareció la aduana, no sé qué. Dice, no, bien, nos revisaron, pero una buena. No, que algunos no traen los papeles, no sé qué. Dice, y bueno, ¿cuánta gente va a venir? Todo, pero es espectacular, señor. Es como que estuviera llegando el gerente general de Holiday on Ice, ¿entiendes? Y dice, ¿cómo está? Y le preguntaron por Cavani. Dice, no, no sé cómo está físicamente, hay que verlo. Es hermoso, señor. Le hace una conferencia ahí en Fragmento. Bueno, ¿estaba tan mal la cancha o solo se veía horrible el pasto de ayer?
Los tramos que pude ver del partido me dio la impresión de no estar en perfecto.
Sí, es decir, los tramos que pude ver de la cancha.
Los tramos que... Bueno,
cuando vas a la cancha puedes ver tramos de la cancha a veces nada más.
Solo se podía ver tramos de la cancha ayer. Lo otro era, le crecieron como una lechuga ahí, no sé, como una selga le creció, señor.
Puede ser una época difícil para el césped, pero bueno, hay cancha que también.
¿Es la crisis hídrica eso? ¿Es la crisis hídrica?
No creo que
más
haya
lo que, no, pero la crisis hídrica, en realidad...
¿Pero le están dando con agua salada?
No creo.
Eso es el pozo, sal, eso no, que hizo eso, señor.
No, Black eso salt. Es de pozo. Eso es todo de pozo, ¿no?
Se veía agua. Espantoso, ¿eh?
No, no iba a regar agua de cancha.
¡Ojo! ¡Ojo! No, sí, no le podemos decir nada a la estética del pato. Hay que mirarse al espejo, ¿no? Uno se tiene que mirar al espejo como uruguayo y decir, bueno, esa estética del pato no está tan alejada de la nuestra, digamos, ¿no? De los individuos que caminan por arriba, claro, de ese pasto.
¿Qué queremos, pasto?
Como la gente dice, los charrúas, no le ganaban a nadie. Mírese al espejo, señor, que nosotros seguimos esa larga tradición. Así que un poco le quiero decir que... no, pero ¿qué inventaron? Ni un calendario hicieron, nada, ni un calendario Facebook hicieron, charrúa, nada. Y bueno, ¿y nosotros qué le dimos al mundo? Por eso, la pelota que no pica, pero sacando eso. Y entonces se veía muy mal, le digo, no es que veamos bien.
No se veía bien, no.
Ah, espantoso se veía, señor. Y después al Torito Rodríguez se le apagó la llave general. ¿Sabían eso?
Sí, no pude ver ese momento. Vi cuando lo estaban sacando y él no quería salir hacia la de Palito Pereira, pero no le funcionó.
Cuando se apagaron la llave general y cuando se despertó, le quería pegar al médico, le quería pegar un tortazo al médico para que no lo sacara, señor.
Y la reacción.
Se despertó malazo, se despertó. El jugador uruguayo de fútbol no cree en las concuchones.
No, es nuestra característica. Bueno, lo contó aquí el doctor Josia, que en un congreso al que asistió de medicina deportiva, el video que proyectaban para el ejemplo de lo que no hay que hacer era el de Palito Pereira.
Exacto, y Fuxile también, ¿se acuerda?
Bueno, es Fuxile el antecedente.
Al jugador uruguayo no le parece que haya que aplicar ningún protocolo cuando quede inconsciente en la cancha.
No crees en la neurología.
Son de bastante consenso, además hay algunas discusiones sobre alguna lesión.
No, pero es porque yo le voy a quebrar...
No, pues son de conciencia, es un riesgo
que hay que tener. Por los jugadores uruguayos.
No.
Es de los médicos que se quieren asegurar.
Medicina defensiva.
Claro, para que después no lo escrachen, señor.
Lo que pasa es que los riesgos son demasiado grandes para.
Ay, señor. Nunca ningún jugador uruguayo quedó inconsciente. Siguió jugando y después le pasó algo.
Bueno, está bien, pero eso no.
Tenemos jugadores jugando con el infarto.
Debemos tener. Pero debemos tener un coso de esto empírico, sí. De empiria de 10.000 casos.
El fútbol te protege.
No, joder, el uruguayo, el jugador uruguayo, señor, queda inconsciente en la cancha, se despierta y lo primero que dice, no me saqué, levanta diciendo no me saqué.
No jugó infartado, joder.
¿Cómo no jugó infartado, joder, señor? ¿Cómo no
vamos a negar eso?
Mijo.
No.
Sí, señor. No. Ah, usted todo.
Era argentino igual.
Y no
joven,
se murió que... Fusile. No se murió en el Mundial Fusile.
Bueno, joven era argentino igual.
Se levantó y siguió jugando. Era argentino, pero tenía el
Cordobé. Era
¿El qué?
Cordobé.
No, sí, pero tenía. ¿El qué? No, lo dije mal.
Quise hacer el Cordobé.
Hay que tirar la primera. Cordobé.
Me estoy riendo de mi incapacidad.
Se le habrá alargado un poco la patinada esa cordobesa, a lo sumo. Esa fue la única consecuencia que tuvo, joder, señor.
Pero no jugó así.
Jugó infartado.
Revivió de un ataque cardíaco para terminar de jugar la semifinal de la Copa del Mundo de 1954.
Yo voy a hacer a Rafael Villanueva, lo voy a hacer en un fútbol 5, señor. Siguió jugando infartado, en un fútbol 5 de la radio, señor. Infartó y siguió jugando. Y lo puteaban encima. Le decían, correr, dale.
Está bien, pero eso fue. Está bien, se lo vieron fuera a matar. Ojo, ahora me parece que
y
tiene.
Y bueno, por eso. Un halo de leyenda. Lo mismo, señor. Ay, era amateur en esa época. Sí, lo mismo, es igual.
No, digo que hay un halo de leyenda ahí, lo de Fuchile y demás.
¿Qué leyenda? ¿Qué leyenda? Fuchile se murió.
No se murió.
Fuchile volvió.
Volvió de la muerte y siguió jugando. No le gusta salir cuando se despierta el jugador uruguayo. No le gusta, le parece una señal de debilidad. Salir de la cancha. No me saqué, que no puedo ir al almacén mañana. No me van a respetar. Es así, señor.
Sí, uno lo googlea rápido y dice, Juanjo era el futbolista que murió en el Mundial y resucitó para terminar el partido.
No vas a ir en contra de eso, Joel.
No, es imposible.
Se murió.
Sí.
Se murió, joder, se murió. Fusile
dio
el túnel.
Fusile lo habló con nosotros, lo habló con usted, Darma.
Sí,
lo
contó usted. Claro, me lo contó a mí, con esta voz.
Sí,
con esta voz. Me lo dijo a mí, me dijo, y vi el túnel. Darwin. Y el túnel, señor, no era la manga del estadio. No. Era el túnel blanco, ese.
La luz, todo.
Sí, claro, exacto. Despejó fuerte ahí, apareció una pelota, despejó fuerte y volvió. Siempre, entonces, Marché vio el video, ¿vio? Entonces sí. Empieza hablando de él y después el cielo, es como que nos hablara desde el más allá prácticamente. Tiene esa implicancia para mí estética, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente han cambiado los códigos estéticos de lo que es el más allá. Ya le digo porque yo para mí, cuando vi el reclamen de Yeltsa, todo de blanco, en uh-huh. un lugar todo blanco, saturado de blanco, tocando un piano blanco... Uh-huh. Yo para mí estaba hablando del más allá, pero parece que no, que los guachos nuevos no entienden eso como una estética del más allá, digamos, ¿no? Los que hacen ahora cine. Y bueno, y Marcé es de la nueva generación, evidentemente, y se pone al cielo y habla desde el cielo, ¿sí? Enfoca al cielo y cuenta ahí que dice que está... Defiende lo suyo, digamos, ¿no? Que no son los suyos, eso.
Claro,
defiende
claro,
diciendo de que forma. No son los suyos.
Sí, esto es todo un poco...
Bueno, es difícil, claro. Ya, pero siempre defendiendo a los inocentes, ¿no?
Claramente.
Se preocupa por su gente y dice que no es su gente. Uh-huh. Entonces dice que no quiero implicar a las personas que son inocentes. Todos creían que yo era Luis Paulo Amorín. Y sí, ¿cómo no van a creer? Está bien armado ese personaje, Sebastián. Ninguna de las personas... Brasilero. Todos se pensaban que era un brasileño. Por eso ponían la foto con el mate en Instagram. Con el emoji del mate. Le ponían la foto. Ninguna de las personas que están pasando un mal momento tienen que ver con mis cosas, dice. Y se están yendo al carajo con eso. Clarito, Marcelo. Se están yendo al carajo, la verdad. Los bolivianos no tienen ningún respeto por la ley. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.
Es tan flojo para deslindar gente como para inculpar gente, Marcelo.
No puede meter gente que no tiene nada que ver con él, señor. Andan vinculando gente que no tiene nada que ver a mí. No tiene nada que ver a él. Los dos uruguayos ellos que jugaban al fútbol con él eran mucho más rápidos, tenían mucha más movilidad, todo, no tenía nada que ver a Marché. Y no tenía la presencia, la estampa que tenía Marché dentro de la cacha tampoco, señor. Y no tiene nada que ver, y la está vinculando. Y otra vez el gesto es conmovedor, lo que no es eficaz. Es el mismo razonamiento que nos complica a la hora de efectivizar su pedido amable, educado, de que no lo nombre más, señor, de que no sigan haciendo informes periodísticos sobre él. Porque es un pedido, la verdad, es amable, es educado, asertivo, sí, concreto, pero nunca grosero. Hola. ¿Ah? Y el hombre no es que, o sea, el hombre está apurado, todo, sin embargo, hola. Y termina diciendo, soy Marcé.
Soy Marcé.
Está. No es que esté abajo una palmera tomando pina colada. Está escapando de 22.000 efectivos policiales.
22.200
efectivos policiales.
Y nadie le cae a los bolivianos. Es una competencia de inverosímiles, ¿no?
Sí, bueno, como le digo una otra, le digo la cosa.
Sí.
Yo no sé si genera el efecto que él pretende con los mensajes que manda.
No parece. Bueno, no...
Está muy lindo, está muy bien hecho, él habla bien todo, pero no sé si genera el efecto que pretende. Anda vinculando gente que no tiene que ver con mis cosas y no se metan con esa gente, que es mi gente que no tiene nada que ver conmigo. Yo qué sé, un poco ahí.
No sé qué pensar, Sebastián.
Claro, ¿se acuerdan cuando salió en defensa del gobierno? No metan al gobierno en esto. No metas vos al metente que no metan al gobierno.
No diga vos
que... Claro, exacto, no queda ahí, no lo vas a despegar hacia el gobierno, no estás haciendo las cosas que como para que el gobierno lo pegue. Por eso le digo, sus mensajes son buenos, pero no genera el efecto deseado, me parece. Mucho efecto no deseado, ¿entiendes? Uh-huh. Ahí me parece que tiene un problema de comunicación. ¿Qué falló en la gestión de Marcelo? La comunicación. Como la de los gobiernos del mundo, que fracasaron. O sea, casi todos los gobiernos del mundo, sí. Sacando la democracia autor. Sacando la democracia autor, todo fracasaron. Bueno, y después agradecido. Le agradece, gracias a la ayuda del director de la FELSN, logré irme, dice. De la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico Boliviano. Sí. Está bien.
Hola, estoy vendiendo un activo de inteligencia que tengo infiltrado en la policía por un videíto. Hola.
Hola, exacto, hola, ¿qué tal? Hola, le agradezco al director de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, que como está luchando contra el narcotráfico, me avisó para que me vaya. Está bien, no está tan mal, o sea, es una forma de que el narcotráfico se vaya de Bolivia, digamos. ¿No? Es vos. Están yendo para ahí, no sé cuándo, yo que soy de la lucha contra el narcotráfico, te aviso que está, tomate el buque, si podés, tomate un avión y andate para otro país, para Paraguay, la triple frontera.
Y
luchó ahí contra el narcotráfico, ¿o no? Y es un tipo agradecido, hay que ser agradecido. El que no agradece es un ordinario, y él le agradeció al director de la Fuerza Especial contra la Lucha contra el Narcotráfico, o sea, porque él
agarró,
me avisó.
Agarró una platita y dice...
Agarré una platita... Y me avisó que me fuera. ¿Agarró él o agarró él?
Yo interpreto que agarró él. En el relato de Marcet, el policía fue agarró dinero y le avisó.
Sí, pero se entiende bien. Yo al principio pensé que él agarró platita y se fue corriendo, pero no.
El policía agarró platita. Claro, el policía agarró, seguramente había agarrado antes con el mandato, entre otras cosas.
Marcet también necesita agarrar platita para salir prófugo.
La consigue donde va.
Claro, como los cartuchos de la Glock, usted también recibe cuenta los cartuchos, cuenta usted. ya tiene plata arriba. ¿Qué está haciendo? ¿No sabe de su negocio? Usted dice que no sabe de su negocio. Yo digo que tiene un problema en la comunicación, pero de su negocio tiene que saber.
Tiene que saber bien.
Mire todo esto que está generando. Bueno, y después lo desconocieron ahí las autoridades. Fraudulentas acusaciones, niego y rechazo rotundamente toda esa información. Y generó el efecto contrario. ¿Vio lo que le digo?
Lo atornilló.
Exacto. Ya finalmente lo que hizo fue elevarlo, porque lo elevó como su antítesis, como su némesis, ¿entiendes?
Sí, porque lo primero que uno sospecha, obviamente las cosas pueden ser mucho más complejas, pero lo primero que uno sospecha es que si Marcel le está tirando a ese hombre, con esto que obviamente le puede hacer mucho daño, es porque le quiere bajar, porque a él le conviene que lo bajen. Capaz que tiene más rosca todo esto.
Porque no, pero además, él está tirando a ese hombre y le está diciendo, no metan a mis amigos que no conozco.
Sí.
Lo que va a hacer ese hombre, adivine qué.
Sí, caerle a todo lo que no conoce.
Claro, hoy ya aparecieron diciendo que agarraron al medio hermano, todo, al perro, cualquier cosa, ¿entiendes? Al delito de que le llevaba la pizza, si no le llevaba las empanadas bolivianas. ¿Entiende lo que le quiero decir?
Vio que en la lista de incautaciones animales tenía animales domésticos, 3 gatos, y animales no domésticos tenía un mono.
Exótico, ese era el exótico.
El exótico era un mono.
Pero era uno solo, ¿por qué no dicen y animal exótico?
Claro, lo dije.
Ya le encajan en plural, los animales exóticos, se los encajan como para darle un poco más de relevancia a la noticia. Y tenía animales exóticos, era uno solo, un mono tenía.
Mono.
Que le digo, el mono.
El mono
es inequívoco. El mono, pero escucha, cuando vos empezás primero agarrar el mono y después los botijas. O sea, asegúrate que te llevas al mono y después fijate si te llevas a los botijas y a los gatos y eso. Porque el mono es un gran compañero, señor. Todos lo sabemos. Lo sabemos el mono Ricky. No dijo nada el mono Ricky, no habló nada.
No, nunca.
No habla. El mono no habla. No buchonea al mono. No hay manera de hacerlo hablar al mono. Y te acompaña, y ya le digo. En algunos casos, yo creo que el mono Ricky sabe manejar armas. Si te tiene que defender a los tiros, te defiende a los tiros, el mono. Si en alguna vida llego a ser narcotraficante, lo primero que voy a hacer es conseguir un mono. Lo primero. Antes que el revólver, el mono. Antes que la droga, el mono. Antes que la familia, el mono, señor. Está, eso quería.
Bien, sí, qué dato.
Para toda la botijada que está pensando en dedicarse a eso.
No, pero ni usted.
Primero el mono. Primero el mono, después la casa de la vieja. Y después recién ahí el Camaro. ¿Está? Pero lo primero el mono. Después sí, la mansión con piscina. Entonces yo, para mí, Marcet tiene que cambiar. De asesor de imagen, de tatuaje y de agente inmobiliario. Esas son las 3 cosas que tiene, que yo le diría, así, haciendo una auditoría rápida de su momento, ¿verdad? Y bueno, Y después, ustedes verán cómo sale eso. Bueno, a todo esto, usted no me va a creer.
Diga, a ver si le creemos.
Parece que le ofrecían hacer una... Está conversando, Astesiano está conversando con dos productoras para llevar su caso a la pantalla, señor.
Ah, bueno.
Ficción, documental o serie.
Mucha deuda.
¿Cómo? Ficción, documental o serie. Dos puntos. Astesiano conversa con dos productoras para llevar su caso a la pantalla.
Pero, impresionante. Ficción, documental o serie, me va a costar salir de ahí. Porque
ficción, ¿cómo? Documental o serie.
¿Qué tipo de categorización es ese?
No, me están eligiendo.
Claro, ya está.
Una serie de ficción.
Me ofrecieron todo, me ofrecieron ficción, documental o serie. Pero ya está. Y bueno, estoy viendo. ¿Qué es eso? No sabe qué quiere todavía. No sé qué es ficción, documental o serie. Y le están ofreciendo para hacer. Y lo que va a tener que engordar troncoso. ¿No? Si llega a agarrar ficción, si agarra documental, no. Pero no, lo que va a tener que engordar troncoso. Yo no sé, troncoso ya tiene que empezar a comer troncoso. Tiene que empezar a comer ya mismo.
A ganar kilos inmediatamente.
Y si no, la pierde, claro. La pierde con el gordo Néstor. La pierde con.
sí, claro.
El gordo Néstor se la gana. Se la gana
por el implante capilar ahí.
Eso, pichidurrol, esa. Sí, exacto, señor. y bueno, entonces. Bueno, que troncoso puede hacer de la calle.
Claro, en ese caso sí.
Exacto.
Sí, claro, no, la calle tiene que ser un personaje importante.
No hizo de qué fue que hizo en Argentina. Alfonsín, ¿de qué hizo? No me acuerdo de qué hizo.
Bueno, no importa.
De Duvalde, ahí está. bueno, ya tiene experiencia, señor. Como la niñera, que tiene experiencia. Para ser la próxima presidenta de Estados Unidos. ¿Qué les parece?
Y bueno. La Nana Fine.
Sí, está haciendo una gran carrera sindical, hizo, ¿no?
Bueno, entonces, dice, el discurso quedó fascinado con ella misma. Todavía sigue fascinada con ella misma. Dice que el discurso que pronunció resonó en todo el mundo y despertó un movimiento obrero global. Avísenle a Dala, Carlita. Que la niñera le está marcando el ritmo, señor. No sabe cómo se puso el movimiento obrero en China y en India. En India, bueno, se cayó Bollywood, sino que además le entraron en huelga los que limpian el Gangre y le echan cloro. Te quiero ver, India, ahora, el gremio de los y el gremio de los citaristas.
Los que tocan la citara.
Le entró en huelga ahora por esto, por lo de Fran Drescher, señor, en India. Van a tener que abrir las importaciones de citarita porque sin citar no se quiere casar nadie en la India, señor. Sin la citar no hay 30.000 casamientos por día, más o menos, que está todo trancado, se está acumulando, señor. Todo eso lo generó Fran Drescher, señor, la niñera. Los encantadores de serpientes están por entrar en la huelga, ¿no? Pero todavía hay algunos que no lograron convencer a la serpiente.
Si la serpiente no hacen huelga.
La serpiente es muy carnera la serpiente, señor. Muy carnera, la lograron convencer. Yo salgo igual, esa serpiente, yo salgo igual, yo te voy a laburar.
La cobra te cae.
Yo tengo que, señor, le tengo que llevar el churrasco a la chiquita.
El roedor para la familia tiene que estar.
Exactamente. Y que la rata, ¿quién la consigue? Dale, yo voy a salir, yo saco la cabeza del canasto, no me importa vos toques la flauta, no toques la flauta.
Pongo la playlist.
Vengo con pista, serpiente con pista. Ahí está, mirá vos. Mirá la serpiente con pista, cómo funciona. Yo me la llevo toda yo, me llevo todas las monedas que dejan ahí, me la llevo yo. No saben qué hacer los capitalistas del mundo con este movimiento obrero global que despertó Fran Drescher, ¿no? Es impresionante. Es espectacular. Y bueno, y esta es este. Yo para mí está medio regalado los actores con esta con esta huelga. El otro día estaba discutiendo eso con amigos, ¿no? Me gusta discutir cosas importantes.
Sí, está bien. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran los argumentos de ambos lados, digamos?
Porque, ¿cuánta fuerza tienen los atones en este momento? Era lo que le decía yo el otro día. ¿Cuánto queda de Star System, señor? Lo primero que me dijo mi mujer cuando volvió a ver a Barbie, que la mandé a ver a Barbie, y le dije, ¡andá a ver a Barbie! ¡Andá a ver a Barbie! ¡Andate pa' Barbie! ¡Te pagué la atrás! ¡Te pagué un poco grande! Y todo, señor. La obligué a ir a grabar. Lo primero que me dijo es...
Sí.
Ryan Gosling no puede ser Ken. Se le cayó la cara. ¿Qué le pasó? ¿Lo mordió el perro a Ken? Tiene 45 años Ryan Gosling, señor. 45 tiene. Lo que pasa es que no hay estrella. ¿Entiende lo que le digo? el Star Citizen, no le queda nada para abajo. El Star Citizen es, son los blancos y colorados, todo más, más 50, lo que lo... ¿Me entiendes? ¿Eh? Es el béisbol, el Star Citizen. 150 años, ¿eh? El último, estrella así fuerte, DiCaprio.
Ya está arriba.
Tiene 50. Está, te la lleva ahí porque es precioso y anda con guacha chica, todo, pero no. está viejo DiCaprio. Y pusieron, tuvieron que poner a Brian Gosling, este, para ser de Ken.
Brian
Gosling. Pero está bien, o sea, precioso también, gracioso. Se trabajó los abdominales, toda esa parte está bien, pero la cara. Es injusta de persona de más de 45 años, señor. No tiene la rozagancia y la lozanía que debe tener, señor Ken. ¿Me entiende?
Se entiende.
Y bueno, y entonces, ¿cuál es la fuerza de esto? Pues mira lo que te hacen, mira lo que te hacen la plataforma. Y yo me pongo coreano. Te pongo coreano, mirá, te pongo a ver una serie de coreano, está lleno de serie de coreano, mirá, a la gente le gusta los coreanos, le encantan los coreanos la gente. Y ahí, ¿qué vení? Y la otra, ¿y por qué no la pone vos? Esa es la otra que siempre está tentado de decirle uno de los actores de Hollywood, ¿por qué no la pone vos, Richard Gere? Ponela vos, hace una cosa, el que cobra más... la reparte entre todos los secundarios y eso, reparte la mitad y ya está.
Se levanta el conflicto.
Se termina el problema, ya, por eso, entonces le digo, hay que ver. Por otro lado, le digo, si le sale esta a la niñera, está para ser la próxima presidenta, señor. Es la contracara de Ronald Reagan. Ronald Reagan también anda con una huelga. Y estamos hablando de un país que va a una batalla final entre los dos últimos presidentes.
Nos vemos en las urnas.
Nos vemos en las urnas, señor. Exactamente, eso es, nos vemos en las urnas. Y uno de los dos va a morir. Ella
el otro también.
A ganar o morir, el otro también. Sí, sí. Ella aparte no se la quería decir porque estoy cuidando la democracia. Pero estamos hablando de un muñeco de cera escapado del Museo de Madame Tussaud, algo conocido como el milagro de Santa Madame Tussaud. Mete la reelección, le dan el segundo milagro, la declaran santa la iglesia, así derecho de Madame Tussaud.
Con el mismo macaco los dos milagros.
El mismo macaco, dos milagros, pim, pum, mirá Madame Tussaud. Mirá Santa Madame Tussaud, la puta madre, Yo creo más en Madame Tussaud que en varios dioses, entre ellos Jehová, creo más. El otro que... Alá no me la animo,
no,
pero,
no se le meten
con pero Chuclulu ese, Chuclulu, creo más en Madame Tussaud.
Pero los dioses lo mismo.
Chuclulu, señor, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo le va a decir? Son todos los dioses lo mismo, dice mirá vos lo que dice este, mirá vos lo que dice,
el ateo
recalcitrante, que son todos los dioses
iguales. No,
son todos los dioses iguales, que se vayan todos. Mirá el Milei este de los dioses.
El mismo actor en distinto personaje, me parece.
Las religiones monoteístas tienen...
Sí, las abrámicas vienen más...
Abrámicas tienen un tronco, pero... eso quise decir, si no ofender a nadie.
Mirá vos, le agarrás
el tronco. Quiero aclarar algo en el final, dos cosas.
Mirá lo que dice este, vos.
Quiero aclarar una columna, Gastón, yo sé que vamos a compartir, que es sobre...
los músculos de los dioses. Eso, ¿qué tiene que ver?
Sobre concusión, para que se entienda que está muy bien sacar un jugador. Pero...
¿Cuándo va a ser una de los calambres?
Ah, bueno, le puedo pedir.
¿Qué es una de los calambres? ¿Sabes lo que leí la otra vuelta?
¿Quién es yo?
Que no saben. Que no saben por qué son los calambres. ¿En serio? ¿Se acuerdan todo eso del ácido láctico, todo eso?
No, cuento.
No, parece que no. O que no, pero que no saben, que es una hipótesis, porque no saben, porque es algo como que se desconecta cerebralmente, señor.
Sí.
Y nosotros acá tenemos el laboratorio más grande de calambre del mundo, señor, el uruguayo. El deportista uruguayo que más se acalambra en el mundo, por lejos lo tengo muy visto y comprobado y ya archivado, señor.
Sí,
calambre por calambre.
Partidos juveniles donde se acalambran los jugadores.
Señor, su 17, minuto 64, el 9 uruguayo, me encanta, un gordito, me encanta los 9 gorditos. El acalambrado el minuto 64, señor. 17 años. Tirado en la cancha con uno, con la imagen esta que ya conocemos todos, la imagen del futbolito uruguayo, que es con la pata para arriba y otro que le tira la puta al pie. se la tira para abajo, señor, la imagen del futbolista
uruguayo. Humanitario.
Bueno, ¿cuándo vamos a hacer una estatua? Así, señor, del futbolista uruguayo, en la puerta del Estadio Centenario.
El calambre, me va.
Y el otro paró así tirándole del pie para abajo, de la puta
que pasa. Vamos con un mensaje de Luis a propósito de características.
Mire, los nueve gorditos, los nueve gordos, me encantan. Me encantan, las meten para adentro los gordos. Sí. Los nueve de pelo largo, me encantan. Son de verdad muchos goles, pero tienen épica.
Sí, ya sé para dónde.
¿Está?
Sí.
Los nueve negros. Sí, sí. No vamos a hablar acá. Acá en este país vamos a hablar de nueve negros, por favor. No van a nueve pelirrojos.
Ya sé, porque fui a la oficina, estaban puteando, así que me imaginé para dónde.
Y además el nueve pelirrojos. Es el goleador sin suerte.
Bueno, espere.
No ligan. Los nueve pelirrojos no. Tienen un problema de la suerte, señor. Su pigmentación repele la suerte.
Hablando características de
la, la melanina, bueno, esa. Sí. Repele la suerte, señor. No sé si es que tienen falta o es eso, nunca me acuerdo.
¿Cómo es? ¿Melatonina? No,
Melanina, señor. La melanina esa, que no me acuerdo si tiene mucha o poca. La carencia o el exceso, una de las dos cosas, repelen la suerte, señor. No confío en los nueve colorados. No confío en los nueve pelirrojos.
Bueno, una característica, habló usted, es que no quieren salir, ojo, lamentablemente, cuando tiene una concusión. Luis nos cuenta una historia, con esto creo que no vamos, que es salida de él, pero no en un campo de juego, sino en una anestesia de una colonoscopía. Y la mujer le cuenta que lo primero que dijo a los gritos cuando entró en ambiente nuevamente...
Ah, la salida de la anestesia, que es tremenda, es espectacular.
A mí no me saqué. Yo no salgo de ninguna manera. Y la mujer... Él juega al fútbol 5 amateur, no, cuenta Luis, pero no para esta circunstancia. La mujer metió abajo la camisa.
Porque tiene el fútbol adentro, señor. Porque que sea un fracasado no quiere decir que él no lleve el fútbol en su corazón y su alma, ¿entiende?
La mujer no importa. Dónde meterse.
El alma no sabe de fracasados. El alma no sabe de frustrados que nunca llegaron a nada.
Fue siempre de salón juego, pero mi mujer tenía una vergüenza.
¡No me saqué!
¡No salgo!
¡No voy a salir! ¡Déjame entrar! ¡Te atiendo!
Hasta
como le decía ayer el Torito Rodríguez, yo te lo agarré y te voy a dar.
Hasta mañana, chao.
No toquen nada.